Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía. Después de otra semana de mucho movimiento en el sector, aunque básicamente en el terreno informativo, porque en lo que se refiere a operaciones aéreas, si acaso el movimiento se ha visto de nuevo impactado negativamente por la segunda ola de la pandemia, que ya se siente en toda Europa, en lo que puede ser quizá la predicción exacta de lo que podamos ver muy pronto en América. Pero decía, en lo informativo han sido días francamente fructíferos, con el Boeing 737 MAX completando nuevas etapas en su proceso de recertificación, esta vez con buenas noticias que le llegaron desde la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, con Airbus recibiendo nuevos pedidos del A320 Neo, lo cual es una noticia excelente y también sorprendente en medio de esta pesadilla, y en el plano de las aerolíneas, con Iberia anunciando su acuerdo con Quirón Prevención para ofrecer a sus pasajeros pruebas PCR desde 98 euros para volar sin restricciones, un movimiento que va sin duda en la buena dirección, lo mismo que la publicación en su página web de un mapa interactivo en el que se reflejan las restricciones de entrada en sus principales destinos. Un movimiento en la buena dirección, decía, que sigue, aunque sea de lejos, los pasos de la Emirati Etihad, que ahora incluye un test PCR en cada uno de sus billetes desde Abu Dhabi, una medida que, quién sabe, quizá acabe siendo necesaria en otros países para reflotar un sector que sigue sin ver la luz al final del túnel. O sí, algunos quizás sí la ven. Esto decía de hecho en CNBC este pasado viernes Scott Kirby, que es el consejero delegado de la norteamericana United. Desde el principio de esta crisis, decía Kirby, United se ha enfocado en ser realista sobre cómo están las cosas, ya desde finales de febrero anticipando la trayectoria posible de la pandemia, y eso nos ayudó a prepararnos bien. Estoy muy orgulloso del equipo de United, hemos liderado la industria en todos los parámetros de beneficio, hemos tenido la menor caída en el número de pasajeros, el mayor incremento en beneficios de carga, la menor caída en lealtad, y eso nos lleva a ser la aerolínea que menos dinero ha quemado en esta crisis. Pero ahora hemos llegado a ese punto en el que creemos ver la luz al final del túnel. Es un túnel muy largo, va a tener altos y bajos, vamos a necesitar que la vacuna ya esté disponible, quizá necesitemos hasta finales del próximo año, pero ya hemos dado la vuelta a la esquina, hemos atravesado la fase inicial de esta crisis y puedo ver que todavía queda un largo recorrido, vamos a ver una mejora continuada en la demanda, pero no va a ser una situación ni medianamente normal hasta que no haya una vacuna ampliamente disponible, pero ya vemos el camino hasta la meta. Y en esta semana de tanto ajetreo, en Aerovía les proponemos una pausa para leer. En este capítulo entrevistamos al autor de Los aviones en el Moncayo, un libro que recoge las historias humanas y los datos precisos de una decena de accidentes aéreos que tuvieron lugar en la cumbre de esta montaña y en sus inmediaciones. Un libro que se publicó hace ya 12 años, pero que se reedita este 2020 con una versión ampliada, y de hecho esta no será la única lectura que recomendaremos hoy en este nuevo capítulo, que ya arrancamos en este 16º capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. Escuchas Aerovía.
No es fácil, desde luego, encontrar buenas noticias en estos tiempos en el sector, así que es un placer poder contarles que esta semana pasada se anunció la reedición de Los aviones del Moncayo, un libro del año 2008 que llevaba agotado ya unos cuantos años y que la institución Fernando el Católico, que pertenece a la Diputación Provincial de Zaragoza y que está adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, va a recuperar con una segunda edición ampliada que ya está disponible. El autor de este libro de Los aviones del Moncayo es Michel Ozares. Hola, Michel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días.
Muy buenas. Encantado de saludarte, Michel. Los aviones del Moncayo, vamos a presentarlo para quien no sepa nada de este proyecto tuyo que ve la luz por segunda vez. Es una investigación en torno a... Ahora son 11 accidentes, ¿verdad? De Michel, 10 militares y uno civil.
Sí.
Todos tienen en común que se produjeron en la cumbre del Moncayo y sus inmediaciones.
Alrededores.
Y sí, aunque no todos, están en la década de los 70 y los 80, ¿no? Cuéntanos más, Michel.
Sí, sí, bueno. Bueno, uno de ellos fue accidente doble, ¿vale? Fue un accidente de dos Phantom norteamericanos. y que se estrellaron en
Sí.
el buste. Los dos se estrellaron, vamos, seguiditos, uno detrás del otro. Entonces, bueno, sí, englobaría como 10 accidentes. Y bueno, pues sí, vamos, en el libro se incluyen accidentes, pues de, bueno, accidentes o aterrizajes forzosos, ¿no? Porque aquí se incluyen dos sucesos ocurridos en la Guerra Civil, un aterrizaje forzoso en plena cumbre, en Peña de Grilla, que es una cumbre que está muy cerca de, bueno, es una de las cumbres del macizo del Moncayo, ¿vale? De las tres, cuatro que tiene, de una avioneta de un avión. Un Junker W34 a la Legión Cóndor, pues que se debió despistar y aterrizó allí intacto el avión, vamos. Y luego un bombardero, un Katyuska, que cayó derribado a manos de un Breda en las inmediaciones de Ágreda, ¿vale? Y esto por un lado de la guerra civil. Y luego, bueno, se abordan una serie de accidentes de aviones militares, todos son norteamericanos. Dos Super Sabres, uno de ellos se estrelló en la cumbre, literalmente en la cumbre. Saltó en la cumbre. El F-100, el Super Sabre. Y bueno, este avión, los restos que quedan allí, es el más emblemático de todos. De hecho, yo creo que, hombre, ya en esto yo creo que tengo ya algo de experiencia en montañas españolas. No creo que exista algún caso similar en España por la cantidad y calidad de los restos, ¿no? Que incluso, ya si quieres, luego hablamos un poquito, intentando que se recuperen, ¿no? Para un museo.
Tú, Michel, eres geólogo y vamos a explicar también un poco la trascendencia que tiene, tanto a nivel geográfico como a nivel aeronáutico, la zona del Moncayo, ¿no? El Moncayo entre la provincia de Zaragoza y la de Soria, aunque pertenece a la provincia de Zaragoza, ¿verdad?
Bueno, es limítrofe, es
Es
limítrofe.
limítrofe, exacto.
Sí.
Probablemente el accidente geográfico más importante de toda esa zona, en la que, por la cercanía a lo que fue la base americana de Zaragoza, hoy en día
Por
la base
supuesto.
del Ejército del Aire, el polígono de tiro de las Bardenas
Sí.
Reales, Ablitas, ¿no? Hay muchos enclaves ahí
Eso es.
aeronáuticos de mucha importancia, ¿verdad?
Claro, a ver, están directamente relacionados con todos los accidentes de los aviones. O sea, todos. Estamos hablando del accidente doble de los Phantom. Luego tenemos otros dos Phantom, uno de ellos en la cumbre, un F-4G. Además, este es curioso, porque, bueno, ya entraremos en detalle, ¿no? Es que estuvo volando antes de Estados Unidos. Fue uno de los F-4E iniciales que debido al retraso que tuvieron en la entrega de los F-111 australianos, los americanos tenían que entregar F-111, entregaron una serie de, como contraprestación, entregaron a las fuerzas australianas, fuerzas aéreas australianas, una serie de Phantom, ¿vale? Y este fue uno de ellos. Retomando el tema, sí, están todos los accidentes militares, que ya te digo, son cuatro Phantom y dos Super Sabres, están relacionados directamente con Bárdenas porque o bien se dirigían o bien venían de algún ejercicio de tiro bombardeo ahí en las Bárdenas, ¿vale? Y luego tenemos otro accidente, que es el del Hércules, que es el que más vidas humanas sesgó. Fueron 18, 17 americanos y un español. Un piloto español, un estado observador, era un piloto navegante, muy buen aviador. Y este estaba, bueno, haciendo unas prácticas, un ejercicio conjunto en Ablitas, y también un error de navegación, pues estrelló allí en la muela baja de Borja, ¿no? Entonces, efectivamente, están todos relacionados con el polígono de tiros de Bárdenas, ¿vale?
¿De dónde viene tu interés no digo por la aeronáutica, porque ya me habías comentado en la preparación de esta entrevista que te picó el
Sí.
bichito del aerotrastorno, como nos ha picado a tantos, ¿verdad?
Sí.
Pero como geólogo me imagino que el hecho de poder ir a un monte que además tiene restos, que por cierto, no sé si todavía están ahí.
Sí, claro, hombre, claro, están en el Moncayo, están todavía, ya te digo. A ver, no se piense la gente que, hombre, no se piense la gente, no. De hecho, ya te digo, los restos del F-100 que se estrelló en la cumbre, están todos los restos, o sea, está el avión completo, porque el avión, el impacto no estalló, se fue rompiendo, o sea, literalmente como si fuera un juguete. Entonces encuentras las secciones principales del avión íntegras. Ya te digo, está la sección de cola completa, están las alas completas. Hasta hace pocos años se encontraba hasta el asiento eyectable, ¿no? Que la ha recuperado un amigo mío. Y están los cañones Vulcan, están los cañones Pontiac, está el motor, está el posquemador, está completo el avión, vamos. Yo estoy intentando desde hace años que estos restos, porque tarde o temprano acabarán desapareciendo, se puedan recuperar y hombre, en este caso puedan ser dispuestos en el Museo del Aire, ¿no? Así que, ya te digo, restos sí que hay, por supuesto. En el resto de accidentes, pues hombre, sí quedan, pero son escasos, muy pocos, tienes que andar buscando, y de la Piper también quedan restos. Tenemos el más significativo, es el F-100 que hay en la cumbre, ¿vale? Luego el resto, ya te digo, hay pocos. Un Phantom cayó en un sembrado y bueno, pues vas al sembrado y sigues encontrando cosillas. Pero bueno, oye, mira, en julio, te estoy hablando hace 2-3 meses, que es el último viaje que he hecho, pues justo antes de entregar el libro al editor, estuvimos donde se estrelló el Hércules y pues un compañero nuestro, Carlos Pulido, gran colaborador y gran amigo mío, encontró un bolígrafo, un cross bañado en oro, protocolario de la fuerza esa, de la USAF, ¿no? O sea, es un descubrimiento. Vamos, si sigues encontrando cosas allá donde vas.
En el libro, Michel, tú abordas los accidentes desde un punto de vista, no sé si decir estrictamente aeronáutico, porque también hablas del lado humano, ¿no? Del aspecto humano de todas estas tragedias.
Sí.
Pero acompañas también, aparte de las fotos y de lo que encuentras, digamos, en la propia montaña, se incluyen fotografías, recortes de prensa, y de las historias humanas, ¿qué destacarías? No sé si, por ejemplo, la de la que pudo ser la primera mujer piloto de Iberia.
Sí, eso es. Bueno, destaco en esta segunda edición, a diferencia de la primera, porque obviamente han pasado 10, 12 años, pues quieras que no, a ver, yo tengo, siempre estoy trabajando, siempre estoy trabajando con varias antenas puestas y voy recopilando información, y efectivamente en esta segunda edición he tocado mucho el lado humano, ¿vale? Porque también, quieras que no, cuando estés en la montaña y podría contarte alguna cosa, o sea, como que, no sé, pasa algo también en la montaña, te toca la patata, ¿no? Como se dice. Y bueno, acabé abordando allá hasta donde pude, porque, por ejemplo, los cuatro pilotos, los cuatro tripulantes de los dos Phantom, curiosamente, no, de los dos Phantom que se estrenan en el booster no he encontrado nada, ¿no? O sea, hay accidentes que tienen mucha información y otros que no, pero sí, sigo trabajando en ello. ¿Qué destacaría? Pues en el respecto al lado humano. A ver, yo lo abordo primero estrictamente el lado humano, o sea, una biografía todo lo extensa que pueda ser y completa. Lado humano puro y duro, ¿no? Lo que no hago mención de ninguna manera no hago mención nada relacionado con ya sabes, ¿no? Con el accidente en sí, cómo murieron, cómo no, eso lo dejo totalmente de lado, ¿no? A tu pregunta, porque me enrollo, sí, efectivamente, hombre, sería un poco más destacar la figura de Ana María Sanguillao, porque, bueno, estaba llamada a ser la primera mujer piloto de Iberia, ¿vale? Sin duda lo iba a ser, ¿vale? Y, bueno, estaba acompañada de otros cuatro compañeros, otros tres compañeros también pilotos, muy conocidos en el mundo aeronáutico de aquellos años, y pues fue una gran pérdida, ¿vale? Fue una gran pérdida, y yo conozco amigos suyos, y bueno, conozco a su familia, soy muy amigo de su familia, y fue una gran pérdida, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ya no solo he contactado con familiares de los fallecidos, sino en otros casos, pues hombre, contacté también con pilotos que lograron sobrevivir, ¿no? Es el caso en uno de los Phantom que se estrelló, el que se estrelló en Malón, los dos tripulantes se eyectaron del avión. Contacté con ellos y bueno, me contaron de primera mano, segundo a segundo, cómo transcurrió esos minutos previos a su eyección de cabina, ¿no? Igual me pasó con el piloto con Bill Washburn, que es el piloto de otro F-100 que cayó en las inmediaciones del Moncayo, ¿vale? Este hombre luego pasó, después de haber contacto con él, a los 3 años ya falleció, pero bueno, sigo en contacto con su familia, ¿no? Pero bueno, el abordar el lado humano también te permite conocer muchas personas, amigos, familiares. No sé, es fundamental, fundamental. No solo es el aspecto de la máquina y el accidente, ¿no?
Uh-huh. Hoy en día, Michel, se pueden encontrar muchas cosas en internet, y de hecho, buscando información sobre el libro, encontré un mensaje que intercambiabas con gente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre un anillo, el anillo de uno de los fallecidos, ¿no? En uno de estos accidentes. Ese tipo de historias, por ejemplo, cuando llegas a tener contacto con ellos, con sus familias, ¿cómo te sientes haciendo ese vínculo con un acontecimiento así y después de tantos años?
Pues es muy, no sé, es complicado, es muy emocionante. La verdad es que es muy emocionante el conseguir, hombre, en el caso del anillo este, incluso lo devolvimos a las fuerzas norteamericanas, tienen un departamento especial para ello, de asuntos mortuorios, y bueno, estos me dijeron que estaban intentando localizar a algún familiar del capitán Logan, ¿vale? Yo sé que tiene una hermana y bueno, allí se mandó el anillo, pero bueno, en otro caso también encontramos el parte del reloj de otro de los pilotos. Entonces bueno, ya cuando consigues localizar amigos suyos y consigues que, es lo que digo yo, o sea, esto de lograr conseguir una foto de un compañero, o sea, tú imagínate el compañero del piloto que está allí ya el hombre retirado en su casa de Alabama y recibe una llamada o un correo, una carta de un tío de España preguntando por su compañero, ¿no? Que falleció en este accidente hace 30, 40 años, ¿no? O sea, lo que siente ese hombre y luego que el conseguir que parte de sus recuerdos, ¿no? O sea, el conseguir parte de esa foto que tenía el tío ahí encerrada en su álbum, en su pequeña casa Alabama, o sea, llegar a conseguir todas estas cosas, pues es bastante emocionante, ¿no? Y lleva su tiempo. De hecho, bueno, te puedo contar, mira, yo estoy trabajando para otro libro, ya escasamente hace una semana localicé al sobrino de un gran aviador, de un piloto, que murió en Navacerrada, y este creo que, no creo que haya muchos aviadores en España, militares, que tengan una orden iraní, la orden de Omanju. Y siempre me preguntaba, pues, uy, ¿esta orden dónde estará? ¿Quién tendrá sus medallas? Pues tú fíjate que después de indagar, y pues bueno, pues he dado con ellas, ¿no? El día que te mandan la foto de esas medallas, el día que te mandan las fotos de esta persona, pues hombre, pues bastante emocionante, ¿eh? O sea, va más allá de encontrarte, pues ya te digo, a mí todo esto empezó buscando restos de aviones que, oye, a mí es lo que me gusta. Hay gente que le gusta otra cosa, pues a mí es lo que me gusta.
De hecho, Michel, no solo has estado en el Moncayo y este libro que estás reeditando ahora así lo prueba, también tienes, aparte del libro en el que estás trabajando, de la Sierra de Guadarrama, en su día también publicaste otro sobre Sierra Nevada, ¿verdad?
Sí, eso es. Ya hace también unos años y, bueno, también se incluyen una serie de accidentes también muy, muy relevantes en su época, ¿vale? Muy relevantes. O sea, desde un DC-6 de la compañía UTA francés, que se estrelló y la alcanzaba, hasta un Globemaster, que es curioso, ¿no? Es curioso porque, de hecho, el accidente del Globemaster este fue el que me llevó a mí a empezar a investigar todo el tema este de arqueología aeronáutica, investigar, y a raíz de una de mis ascensiones al Mulhacén, bajamos por un sitio que normalmente no se suele bajar y encontré, pues no te voy a decir lo que encontré la puerta de un autobús a 3.000 metros de altura. Y dices, joder, ¿qué hace aquí una puerta de autobús, no? A 3.000 metros de altura, una puerta de autobús y luego restos que indudablemente pertenecían a un avión, ¿no? Pero luego, al cabo del tiempo, pues empecé a investigar y efectivamente pertenecían a un Globemaster, estaba transportando dos autobuses, era norteamericano, al campamento que habían instalado los americanos con el fin de recuperar las bombas atómicas estas caídas en Palomares, ¿no? Pues claro, llegas allí en el monte, pues joder, te encuentras ahí las ruedas, las puertas, claro, son cosas que no deberían estar en la montaña, no pertenecen ahí, ¿no? Y entonces, ¿a poco que una persona sea curiosa, como creo que soy yo, pues joder, tienes que investigar, ¿no? Y justo ahí es aquí, en estos sitios, en la montaña, en donde realmente pues se aunan mis dos pasiones, ¿no? La montaña y la aviación, ¿vale? Y sí, efectivamente, también estoy trabajando ahora, que está prácticamente terminado, en otro libro de accidentes, incidentes, derribos de la guerra civil, todos acaecidos en la Sierra de Guadarrama, pero esto va a ser súper extenso, vamos. Son unos 50 capítulos, tendré que sacarlo en estómago, porque si no, no hay manera.
En el caso de, y volviendo al Moncayo, Michel, en el caso del libro, sí, de los aviones en el Moncayo, contaste con la colaboración de Ismael González, ¿no? Que es el jefe de la unidad de agentes forestales del Ayuntamiento de Tarazona.
Eso es.
¿Qué te aporta la ayuda de un forestal en este caso?
Hombre, todo. Ismael, de hecho, es el alma mater de que este trabajo haya salido a la luz, tanto la primera edición como la segunda. O sea, desde aquí mi agradecimiento, mi gran amigo Ismael, porque fue él. De hecho, todo esto comenzó aún un frustrado viaje a Pirineos con un amigo mío y daban mal tiempo. Y vamos a quedarnos en el Moncayo también. Mira, también dan malo, pero bueno, podemos. Tengo entendido que hay restos de algunos aviones, vamos a buscar, ¿no? Entonces, bueno, sí, encontramos algunos y la semana siguiente, pues, esto ya te estoy hablando del 2007, la semana siguiente, pues, contacté con el ayuntamiento de Tarazona y enseguida me respondieron, me pusieron en contacto con Ismael y, bueno, pues ahí surgió una colaboración y una amistad que todavía sigue increciendo. Y, bueno, él, realmente Ismael es el que ha movido con sus contactos. El que este libro se haya podido publicar, ¿vale? Tanto primera como segunda edición. No, claro, Ismael, como o sea, su oficina es el Moncayo. Entonces, claro, nadie mejor que él, el que conoce dónde se encuentran todos los restos, el que conoce y el que se ha puesto en contacto con personas, o sea, el Katiuska de la Guerra Civil. Oh, pues el Katiuska de la Guerra Civil conseguimos localizar los restos después de 60 años, restos pequeños, pero bueno, bastantes cosillas, munición. Pues gracias a que Ismael localizó a los entonces, ¿vale? En el 1967, dos chavales de 13 y 14 años que lo vieron caer, derribado. Y bueno, pues ha sido fundamental, vamos, Ismael es fundamental, fundamental. Parte de muy buena persona, muy majete, un abrazo para él.
Hablabas, Michel, de la posibilidad de que estos restos acaben en un museo, que probablemente es donde realmente deberían estar y no en la montaña, ¿no? ¿Qué te estás encontrando cuando hablas con las autoridades, cuando hablas con la gente que realmente puede conseguir que esto ocurra? ¿Qué te dicen?
Pues hombre, es complicado, porque al final, a ver, todo es dinero, pero yo lo voy a volver a intentar, ¿vale? O sea, lo voy a volver a intentar, que se puedan recuperar. Yo en su día hice un dossier, está preparado, ya se presentó por partida doble el dossier a los dos distintos jefes, en este caso del Museo del Aire. O sea, valga, oye, esta oportunidad que tengo, porque es que de verdad es una pena que esos restos sigan donde están, porque si esto fuera otro país. De hecho, mira, yo estoy viviendo ahora mismo en Reino Unido, en Irlanda del Norte, y aquí cualquier resto de cualquier avión, ¿vale? O sea, están protegidos, o sea, están catalogados como resto arqueológico y está totalmente prohibido recuperar, ¿no? Y aquí se recupera prácticamente todo lo que se puede. Entonces, bueno, a ver, son restos históricos los que se encuentran en el Moncayo, ¿no? Y no son difíciles de recuperar para nada. O sea, obviamente tiene que ser por medios aéreos o en helicóptero, pero vamos, existe un camino que está escasamente a 2 minutos de la zona en helicóptero y, hombre, yo animo de verdad a que esto se tome en cuenta y se puedan recuperar, porque deberían tener su cabida esos restos en el museo, ¿vale? Porque lamentablemente están desapareciendo y algún día, pues, desaparecerán, irán desapareciendo, ¿no?
Es un libro de arqueología aeronáutica, de historias humanas trágicas, la mayoría, algunas de buena suerte también, y se titula Los aviones del Moncayo, su autor es Michel Lozares. Michel, muchísimas gracias por atendernos
De nada,
y
hombre, vosotros.
cuando salga el de Guadarrama lo contaremos también. Un abrazo, que vaya todo muy bien.
Venga, muchísimas gracias por vuestra atención, ¿eh? Venga, hasta otra.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
La de Aviones del Moncayo no es la única lectura recomendada que vamos a comentar en este capítulo, y esta segunda además también tiene que ver con la aviación militar, así que es especialmente recomendada para los amantes de este campo. Esta semana pasada nuestros amigos de Hispa Aviación publicaron los dos primeros de cuatro artículos que forman parte de un extenso reportaje sobre el ala 11 y la base aérea de Morón. Luis Martín Crespo, Hispa Aviación, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola Miquel, buenas tardes, encantado de volver a estar en Aerovía.
Encantado de saludarte, Luis. Bienvenido de vuelta aquí a Aerovía. Hablaba de dos artículos ya publicados, otros dos que están por venir, cuatro en total de este extenso reportaje sobre el ala 11 y la base aérea de Morón. Hablemos, si te parece, del primero, que dedicasteis al ejercicio Sirio Eagle Eye. Cuéntanos en qué consiste.
Efectivamente, hablamos del más importante ejercicio de defensa aérea que realiza el Ejército del Aire en nuestro país y que pone a prueba nuestra defensa aérea. Pero es que además es un ejercicio que en realidad se divide en dos. El propio Sirio, que corresponde a las misiones de defensa aérea y apoyo, y como bien dices, el Eagle Eye, que es la materialización del Plan Real de la Defensa Aérea Española. Es un artículo en el que intentamos meter al lector en cada momento del ejercicio Sirio Eagle Eye y donde hablamos de las misiones que realiza cada bando y cada unidad del mismo para poder de esa manera hablar de aspectos tal vez desconocidos en este tipo de ejercicio combinado de nuestra defensa aérea por parte de los tres ejércitos que realmente están involucrados en el mismo y que además realizan distintas misiones cada uno de ellos. Mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, en esta ocasión más de 30 unidades, 9 bases aéreas y 60 aeronaves de los tres ejércitos han tomado parte en esta edición, con lo cual te haces una idea, bueno, pues de la magnitud del mismo.
Uh-huh. Ese era el primero de 4, el segundo también publicado. Habla muy en detalle de cómo se estructura el ala 11, ¿verdad?
En la segunda parte hablamos de la estructura del ala 11 y del grupo 11 de fuerzas aéreas, ya que un ala, bueno, pues realmente forma parte de un grupo y en este artículo, bueno, pues intentamos describir por medio primero de los mandos del ala, describir de alguna manera sus capacidades y actuaciones e igualmente descubrir las distintas unidades que forman parte del grupo de fuerzas aéreas, pues tales como el grupo de material, responsable de mantenimiento de los sistemas de armas del C-16 Eurofighter y del P-3 Semi-Orion y de los equipos de apoyo tierra. Y bueno, pues un poco más tarde del propio grupo de apoyo encargado de velar por la seguridad de la propia base aérea y por las unidades nacionales y extranjeras situadas en ella.
Uh-huh. El tercero que se publica esta semana, este lunes, habla sobre qué, Luis.
Sí, correcto. La tercera parte ya se ha publicado este mismo lunes y en ella hablamos del único centro de simulación existente en España para pilotos de Eurofighter. Es un centro de simulación donde la excelencia es marca de la casa en el entrenamiento de los pilotos que llegan a ella pues desde la propia Academia de Reactores de Talavera para ser instruidos en el Eurofighter, integrándose en el Escuadrón de Formación 113 de Morón para que una vez tengan sus calificaciones de vuelo puedan pasar a los escuadrones activos del Eurofighter, bien en el ala 11 con el 111 o en el ala 14 de Albacete con sus escuadrones 141 y 142. Uh-huh. Me dejas también que destaque que en este centro van los propios pilotos del 111 para preparar sus misiones en los simuladores de última generación en él situados.
Uh-huh. Y el último, que también es para esta semana, ¿verdad, Luis? ¿Sobre qué tema tratará?
Sí, efectivamente, en la última parte hablamos de algo fundamental dentro del propio Ejército del Aire, que es la unidad especializada en el apoyo al despliegue aéreo y que se conoce como el SEADA. Es una unidad que igualmente está basada en la propia base de Morón y que presta servicio de apoyo al despliegue aéreo. Igualmente también presta apoyo a operaciones especiales. Y bueno, pues es una unidad expedicionaria de vocación que, por ejemplo, para que te hagas una idea, en el 2007, que fue prácticamente su primer año activo, bueno, pues comenzó prestando servicio en Djibouti, ni más ni menos. Y lo va a terminar este año prestándolo en Dakar. Bueno, sabemos que es un artículo que va a gustar y que va a despertar interés entre nuestros lectores. Y bueno, fundamentalmente por descubrir esta unidad del Ejército del Aire Español, que es fundamental para cualquier desplazamiento y consolidación que el Ejército del Aire realice bien dentro de nuestro territorio o bien en el extranjero.
Uh-huh. Todo ello, Luis, con la ayuda, tu coautor en estos artículos, de Silvio Fernández Panadero.
Sí, exacto. Silvio es teniente en la Reserva de Infantería, pero eso no quita para que sea un auténtico experto en temas de los tres ejércitos, además de un grandísimo historiador a todos los niveles. Desde luego, para mí es un privilegio el poder tenerle como uno de mis mejores amigos y además ser un fantástico colaborador y autor en este tipo de reportajes.
Lectura recomendada que seguiremos de cerca en hispaviación.es de la mano de Silvio Fernández Panadero, que es experto en historia militar y militar en la reserva, y de Luis Martín Crespo. Luis, muchísimas gracias por estar en Aerovía, que vaya muy bien, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo y hablamos otro día.
Con esta recomendación de lectura llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil, en Aerovía Podcast. Además, no olviden que Aerovía se puede escuchar en las plataformas habituales como Apple Podcast, Spotify, iVoox, y Google Podcast, entre otras, donde les animamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.